Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, hola, buenas tardes. Estamos acá en el programa 427. Cuando digo estamos, me refiero a Mercedes Jones, acá en el piso, nuestro conductor estrella, sigue en Estados Unidos, Alejandro Drukarov. Nuestro corresponsal en Washington, Marcelo de Jesús, está en Argentina, pero no nos visita hoy, va a estar la semana próxima. Y Carlos March, nuestro corresponsal en el resto de Latinoamérica, diría yo, porque cada vez está en un lugar distinto, nos va a mandar, nos está mandando una columna realmente muy interesante que vamos a escuchar en unos instantes. Antes, les quiero decir que en este programa 427 siguen como operador Leo Justi y como producción Fede Politi. Y nuestros teléfonos, si alguno quiere llamar, son el 3987 4117 o 4118. Dicho esto, saludamos a todos y les pedimos, ¿sí?, a nuestro...
¿A Alejandro que nos salude? ¿O qué?
¿Alejandro que nos salude? Bueno, que nos salude y...
Se estuvo riendo por cuando lo presentaste como nuestro... ¿Qué? Nuestro director estrella o algo así.
Conductor estrella me pareció... Yo no sé si es un gesto de cariño o una ironía interesante. Voy a quedarme con el gesto de cariño.
Y un reconocimiento al talento.
Vamos a cosas serias.
Me voy a ir más seguido, chicas.
Por favor, la columna de Carlos March.
Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy me gustaría reflexionar sobre un tema que no tiene titulares en los diarios, pero que en términos geopolíticos es clave. Estuve conversando con miembros del Instituto Antártico de Chile porque están muy preocupados con la posición que puede asumir el futuro potencial presidente de Chile, José Antonio Kast, con respecto al organismo. Se supone que intentará disolverlo, dada expresiones como son un grupo de científicos contando moscas en la Antártida. Pero, más allá de la coyuntura local, conversamos sobre los desafíos que hay sobre el continente helado. El primero es sostener el Tratado Antártico en los términos actuales. No hay fronteras y se prioriza la investigación científica. Con respecto al primer punto, si bien se estableció en el tratado que el continente no será dividido en términos de Estado-Nación, existen 8 reclamos de soberanía presentados por países que reclaman porciones del territorio para sí, incluso porciones superpuestas, como la reclamada por Chile, Argentina e Inglaterra. El otro aspecto clave es la falta de coordinación entre los países en términos de investigación científica. La interrelación entre las naciones es inexistente, salvo una tibia articulación entre científicos de Australia y Nueva Zelanda. Argentina y Chile, por ejemplo, solo coordinan, a través de sus fuerzas armadas, ejercicios militares conjuntos orientados a rescates y la atención de emergencias. Pero en términos de la ciencia, cada uno va por su lado. El otro tema que requiere articulación normativa y operativa es el manejo del turismo, que cada vez se incrementa más y tampoco cuenta con normativa unificada ni articulación de los operadores que prevenga saturar los puntos de parada e impactar en zonas de interés científico. Estos desafíos se dan en un marco donde las potencias comienzan a presionar para explotar los recursos naturales enterrados bajo los hielos. Rusia hace meses ya dijo que hay petróleo en el suelo antártico y está dispuesto a explorarlo. Lo que impide hoy la explotación en la Antártida es el alto costo para extraer los recursos. Pero si el avance tecnológico lo hace rentable, será una nueva presión sobre el continente. La Antártida es una gran oportunidad para impulsar el concepto de geopolítica colaborativa, salir de la lógica Estado-Nación, pensarla como un territorio integrado, convertirlo en una gran reserva natural orientada a la investigación científica, resguardarla de la explotación comercial y legarla a las generaciones futuras. Hoy, 1 de diciembre, pero de 1959 se firmó el Tratado Antártico. Esa visión de vanguardia basada en la geopolítica colaborativa debe seguir inspirando su implementación y futuras negociaciones. Hasta la próxima columna.
Wow, bueno, como siempre, súper interesante. Además, esto sí que es futuro, futuro sí. Que debe preocuparnos y ocuparnos, y tenemos que difundir estas cosas que, como él bien dice, no están los titulares de los diarios.
Sí, Charlie en todo caso no le daba los minutos para explicar que la organización de la cual él es representante, ABINA, Acción por la Vida y la Naturaleza, hace muchísimos años que trabaja el concepto de ecosistema y que promueve redes como, por ejemplo, la Red de Defensa del Mar Patagónico, que une distintos países. Inclusive cuando Argentina estaba en guerra con Inglaterra, ellos trabajaban como científicos en la defensa del Mar Patagónico. Por lo tanto, acá hay un trabajo muy fuerte, porque los políticos no solo se dividen por intereses nacionales, lo cual es una aberración, porque eso quedó en el principio del siglo pasado. Hay que pensar regional y ecosistémicamente, sino que encima dentro de los países se dividen por coloratura política. Entonces no hay manera de avanzar con la ciencia con un pensamiento absolutamente desarticulado y con imposibilidad de mirar a largo plazo. Cuando vos dijiste, Marta, recién el tema de los futuros, es fundamental esta conciencia ecosistémica, por un lado, colaborativa, por el otro, y de largo plazo, ¿no? Ale, perdón.
No, quería agregar un dato para reforzar lo de Charlie. El doctor César Cárdenas, ustedes van a decir quién es, investigador del Instituto Antártico Chileno, ha sido reelegido para presidir el Comité Científico de la Comisión de Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, que integran todos los países con intereses directos en la Antártida. Es decir, Chile tiene un gran trabajo en esa materia, de manera que ya de por sí la idea de que un nuevo presidente esté pensando en cerrarlo, seguramente para ahorrar algunos pesos con esta modalidad nueva de liquidar todo lo estatal, suena bastante disparatado. Ahora, yo digo, ustedes habrán leído como yo, y nuestros oyentes seguro también, que en este momento están buscando 800 desaparecidos en el sudeste asiático, más 1000 muertos que ya hubo por una tormenta tropical brutal en esos países, ¿no? Otro fenómeno climático más de esos que están abundando y nos están haciendo un daño terrible, y frente a los cuales hay muy poca respuesta verdaderamente de la comunidad internacional. Bueno, la Antártida es absolutamente fundamental para la preservación del clima del planeta, ¿no? Y cada día leemos de desprendimientos monstruosos, de kilómetros de glaciares.
Tal cual. Y después
yo creo que es un temazo.
Después escuchamos a algunos que se pretenden líderes políticos decir que esto es un invento de los comunistas.
Tal cual. Exactamente.
Bueno,
o en el caso del presidente de Estados Unidos o de otras potencias muy contaminadoras, eluden, esto lo charlábamos la semana pasada con Damián Arganuse, lo planteaba muy bien Cáritas y las organizaciones de la sociedad civil en la Conferencia del Cambio Climático, eluden su responsabilidad. Ahora, más allá de la responsabilidad, una vez que se derritió el hielo, y bueno, no tenemos mucha solución, el lugar donde yo estoy ahora no va a existir más en 15, 20 o 30 años seguramente. Es un gran tema.
Bueno, y sí, y además, como decía Charlie, es un tema que no está en los titulares de los diarios. En los titulares de los diarios tenemos, en todos los diarios, y reiterado continuamente, solo voy a mencionar el título del editorial de La Nación y después te doy la palabra, Ale, para que vos lo desarrolles. El editorial de La Nación de hoy dice: Tapia, cuando la impunidad se convierte en costumbre.
Tal cual. Y vos sabés, Marta, que tal como lo decías vos en la previa del programa, Jorge Liotti, en su artículo del domingo, habla de algo tan importante para la gente y particularmente para los argentinos, como es la manipulación de la pasión. Es decir, el escándalo de la AFA va mucho más allá de del dinero, por supuesto que lo hay. Hace un par de horas salió una nota impresionante en La Nación que explica que el amigo Chiqui se gana unos $45,000 por mes. Es decir, $500,000 por año, 8 millones por no trabajar como presidente del SEAMSE, 8 millones de pesos al mes, donde él mismo dice que va 2 horas por día, habría que ver si va, y el resto por trabajar en la Conmebol, la organización del fútbol de América Latina, donde dice que trabaja 2 días por semana, algunas horas. Bueno, un ejemplo interesante, ¿no? Pero más allá de lo económico, sí, decime.
No, lo que quiero decir, esto que hablábamos también hace un rato, indigna tanto que en relación a un tema como el fútbol, que es algo, yo no soy futbolera, pero me conmueve el espíritu deportivo de quienes lo son, me ha conmovido la actitud en su momento de Scaloni, de Messi, como a tantos millones de argentinos, y que vengan estos personajes a tirar tanta, lo voy a decir en castellano antiguo, tanta mierda sobre esto, realmente indigna. Y además,
absolutamente, porque
y además están, como vamos sabiendo, comprometidos también dirigentes sindicales, políticos, algunos jueces, pero ¿cómo puede ser?
Y si es una estructura del tipo mafioso en realidad, donde por un lado están los negocios directos, como esta financiera, Surfinanzas, creada por un barra brava de Racing que hace 4 años no tenía nada de actividad en este campo, 4 años, un genio tipo, pasó de 3 empleados a 20 sucursales, $880,000 millones de pesos movió en general de decenas de personas de bajos recursos, es decir, que obviamente son testaferros y fachada, plata que se lava con criptomonedas, vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino como tal, es sponsor de estas Surfinanzas que surgió tan abruptamente de los torneos de la AFA, pero también es sponsor de varios clubes, por supuesto, ni hablar de Barraca Central, un verdadero milagro de la historia humana. Barraca Central, con 2.000 socios, es todo lo que tienen, tiene un poderoso estadio, que por supuesto se llama Chiqui Tapia, lo preside otro Tapia, hijo de Tapia, juega en el equipo otro Tapia, hijo de Tapia, y es el más beneficiado groseramente por arbitrajes, VAR, todo este juego de tecnología que contribuye al fraude deportivo. Pero lo más importante, Marta, me parece, por un lado, por supuesto, la corrupción, están los jueces, como vos dijiste, que son miembros del Tribunal de Disciplina, están políticos ahí involucrados de todos los colores, mucho más de los del gobierno anterior, pero hay de todos los colores. Están los corruptos de la ANDIS, los que se robaron el dinero de los discapacitados, blanqueaban a través de la financiera también, casualmente, sus finanzas, ¿no? Pero esta cosa del deterioro tremendo de la pasión popular, porque la bronca que hay en la calle, en la gente, en las canchas, es muy impactante. Yo no sé si ustedes vieron el recital de Calamaro hace unos días, donde miles de personas se pusieron a cantar contra el Chiqui Tapia en términos un poco más duros que los que usaste vos recién.
Pero a ver, Alejandro, ¿qué diferencia hay entre el Chiqui Tapia y Julio Grondona, por ejemplo? ¿Qué cambió desde aquel momento ahora?
No, conceptualmente no hay tantas, pero la aceleración es impresionante, Mercedes. Hoy había una nota periodística que decía, Grondona hizo que Arsenal de Sarandí, su equipo, que tampoco existía, ascendiera a primera en un lapso de 8 años, 9 años. Barraca Central ascendió en 3, de 3 categorías. Y el Chiqui quiere ya conseguir, de hecho Barraca Central está posicionado todavía para ser campeón, quiere conseguir que sea campeón en un plazo muy breve. A Grondona le llevó más de 10 años que Arsenal fuera campeón. Así que el gradualismo de Grondona y el trato de Grondona con el resto de los dirigentes, todo el mundo dice que era mucho más político, cuidadoso,
pero menos guarango. Igualmente mafioso e igualmente organizado y articulado con jueces, políticos y empresarios. Entonces, A mí lo que me parece es que por un lado la gente se indigna, pero por otro lado mira para otra parte porque les gusta el fútbol y porque en última instancia el Chiqui Tapia consigue cosas para el fútbol argentino. Y ahí es donde yo me planteo en qué momento se termina la corrupción. Hoy vamos a hablar mucho de ese tema, pero la pregunta tiene que ver con que es algo que se viene sosteniendo todos los equipos, los grandes, los pequeños, los chicos, miran para otro lado porque, bueno, son las reglas del juego. Y eso es lo que resulta, la entiendo a Marta, indignante. A mí me pasa por otro lado, me da verdadera, ¿qué puedo decir? Ella hablaba de indignación. A mí me da una pena enorme acordarme de cuando yo iba al fútbol de chica en La Plata, a la cancha de Estudiantes, y ver en qué están, en qué se transformó este deporte, ¿no? Me lo pregunto y me da enorme pena, no indignación.
Bueno, dijimos en el programa de la semana pasada que la corrupción se está convirtiendo, o ya se ha convertido en nuestro país, en pandemia, y no encontramos vacunas todavía contra eso. Y yo voy a mencionar algo que leí estos días y que me pareció muy atinado en relación a este tema. Dice, somos víctimas, pero también artesanos de los sistemas que habitamos. Sí. Esto
me encanta la palabra artesano.
Bueno.
Lo vamos construyendo.
Entre todos, mirando para otro lado, diciendo, bueno, qué importa, bueno, siempre ha sido así, pero algunas cosas buenas hacen.
Roban, pero hacen, ¿no? El no famoso eslogan que pero habría es que así. Sepultarlo.
Sí, tal es cual. Que yo creo que ustedes tienen razón, esto se plantea en todos los campos, y también el voto de nuestra sociedad expresa esta indiferencia por temas como la corrupción, salvo cuando la economía está muy mal, ¿no? Es en paralelo. Lo que me parece es que acá, Marta, quizás vos sin conocer tanto de fútbol, diste muy en la clave. Hay un tema con el que hasta ahora no se habían metido. Grondona tiene una diferencia grande con esto. Grondona podía manejar con bastante habilidad y fineza algunas cosas, pero no hacía que un equipo ascienda tres categorías en tres años, y no hacía que ascienda el que él quiera y que descienda el que él quiera, y no alteraba tantos resultados de partidos como se están alterando ahora. Y esto destruye algo muy importante, porque la gente, aunque sea, quiere creer que gana o que pierde. Pero cuando se da cuenta de que ganar o perder pasa por un escritorio, el juego se desvirtúa y la bronca es terrible. ¿Entendés? Entonces yo creo que ese es un tema muy delicado que puede terminar con que muchos de los cómplices de todo este sistema y se abran y digan, ah, no, bueno, en fin, a Tapia no lo conozco, no sé, por ahí algún día lo vi, pero no tengo demasiado trato. Mi sensación es que puede ir por ahí también.
Pero vos no crees, Alejandro, que sí entendés de este tipo de sistema deportivo global, porque pasa en todos lados, no es que es un extraño ser el Chiqui Tapia o en su momento Julio Grondona. La pregunta que yo te hago es que vos no crees que se va desmoronando de a poquito y la gente termina por no creer en el propio deporte, porque si está todo arreglado, claro. Entonces, ¿no? Es decir, se pierde el concepto de competencia genuino, ¿no? De tener el
y
gran deportista,
el riesgo,
porque
ahí se acaba el negocio.
Bueno,
ahí se acaba el negocio.
Pero digo, ¿no estás tan cerca de eso ya? No sé.
Tiene que ver con esto y yo quiero traerlo hoy al programa porque vos también lo leíste, Alejandro, y te pareció muy interesante una nota que le hicieron a la jueza Sandra Arroyo Salgado, recordemos, la esposa, ex esposa de Alberto Nisman, que tiene una actitud como jueza reconocida por el conjunto de la sociedad, como algunos otros jueces también tienen ese reconocimiento, pero convengamos que son muy pocos. Y ella en esta nota dice, entre otras cosas, la cito textual, la justicia está en un estado de agonía silenciosa. Estamos en un momento bisagra, solo tenemos dos caminos, o reconstruimos una justicia independiente o vamos hacia el deterioro final, lo que no le conviene a nadie. y entre otras cosas cita la cantidad de juzgados que hay sin jueces, que están absolutamente abandonados, digamos.
Sí, y vacíos de estructura de responsabilidad.
Exacto, son el 37% de los juzgados del país están vacantes. Más del 40% de las fiscalías no tienen fiscal. Y además, sabemos lo que ocurre en la Corte Suprema, que falta completar, no hay acuerdo, entonces queda así. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, estos últimos, la Corte, el Procurador General, el Defensor del Pueblo requieren mayorías especiales y acuerdos en el Congreso. Pero, bueno, nada de eso ni siquiera se vislumbra. Pero,
claro, no hay reclamo. Marta, la ciudadanía tampoco reclama.
Este es otro tema muy, muy importante, porque los demás jueces requieren mayoría simple. Pero como todo es parte de la negociación, del acuerdo, venimos de aquella historia que muchos de nuestros oyentes se acordarán, de cuando había que negociar con Sadi, Sadi padre en el Senado, aquel catamarqueño que fue el dueño del Senado durante tantos años, y había que negociar y darle un juez a cambio de otra designación. Bueno, hay concursos, los concursos generan ternas, las ternas están elevadas, y el Congreso no las trata. Muchas ternas tampoco se elevan, pero las responsabilidades de todos los poderes, es terrible.
Pero sí, claro. Eso... sigo citando a la jueza Arroyo Salgado. Hace 2 años que no se nombra ningún juez. Actualmente faltan 609 magistrados, 609 magistrados. Imaginen ustedes la cantidad de causas que deberían estar tratándose allí y están abandonadas. La justicia está agonizando, casi en terapia intensiva. Y ella mencionó que la falta de designación de magistrados paraliza causas de impacto nacional y que durante este periodo 83 jueces renunciaron, además, ¿no? Y después, por supuesto, hace mención a todo el aprovechamiento que de esto sacan las mafias, el narcotráfico en general, cómo se manejan desde las cárceles, la comisión de algunos delitos, etcétera. Y termina, y esto me parece sumamente importante, con algo que desde acá insistimos, ella insta a la sociedad a involucrarse activamente. Dice, la justicia es la garantía de todos los derechos, es el ámbito donde el ciudadano deja de estar solo frente al poder. Para ella, solo mediante la presión ciudadana podrá revertirse el deterioro institucional. Estoy totalmente
absolutamente de acuerdo. El tema es cómo uno logra que la ciudadanía se involucre de manera eficaz, porque el tema también es que las organizaciones de la sociedad civil, hoy probablemente con la invitada especial conversemos del rol de algunas entidades de la sociedad civil que se aprenden a articular, a trabajar juntas y a tener, a adquirir un poco más de escala. El problema de las organizaciones de la sociedad civil es que tienen misiones increíblemente importantes y tienen creatividad para resolver los temas y tienen inclusive propuestas que los gobiernos tendrían que inspirarse y copiar, pero que solas no adquieren escala. Entonces, ¿la ciudadanía por dónde genera la presión si no es a partir de la sociedad civil y la articulación con el Estado, no?
Yo creo que eso nos falta, ¿no? Eso realmente nos falta, porque las organizaciones de la sociedad civil también están, lo voy a decir, voy a arriesgarme a decirlo así, están un poco anquilosadas en el sentido de su distancia con lo que es la diaria de la sociedad. Por ejemplo, con lo que es la posibilidad de usar las redes informáticas, de usar las redes sociales y generar una participación por esa vía.
Alejandro, ahora, quiero decirte que una vez más que coincido absolutamente con vos.
Tenés que ir lejos para que esto suceda, es casi como una especie
Me está preocupando, Mercedes, me preocupa.
Estos acuerdos antes, imprevistos como, nos generan desconcierto acá, te aviso.
Yo quiero pasar un avisito, Marta, si me dejás, porque ya la tenemos a nuestra invitada y supongo que ya nos vamos a ir a la pausa. Hay un premio, una distinción muy especial esta semana, hablando del derecho, ya que tuvimos que hablar tanto del revés, para una gran escritora argentina, que tiene algo que ver con una de las personas que está sentada en el piso. Por supuesto estoy hablando de Agustina Bastarrica. Agustina fue nominada por su novela Las Indignas como finalista de las medallas Andrew Carnegie a la excelencia literaria, que se entregan a los mejores libros de ficción y no ficción para adultos publicados en Estados Unidos, con el mérito adicional de que, en el caso de Agustina, obviamente es una novela traducida, es decir, que no se escribió originalmente en inglés. Bueno, en este caso el fenómeno es raro porque las finalistas son justamente, están traducidas, pero es totalmente atípico. Y desplazando a escritores de enorme cartel y trayectoria, de manera que me parece que es un gran mérito de Agustina y de la Argentina.
Nuevamente coincido con vos y extiendo esa felicitación a quien seguramente algo debe haber tenido que ver con eso, la educación, en el acompañamiento, etcétera, a su madre, Mercedes Jones. Aquí así presente.
No, ella remite ancestralmente a mi madre, a su abuela. Somos familia de lectores y desde chiquitos todos leímos y amamos la literatura. Por eso nuestra invitada de hoy ya viene con el galardón que estudió letras en la UBA, ¿no?
Sí.
Así que adelantarme en presentar
rápidamente,
a vos.
Rápidamente nos vamos a la pausa, que hoy es Mercedes Sosa, que nos acompaña una vez más, como cada tanto, cantando Como la cigarra.
Qué lindo, buenísimo.
Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines.
Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
El Teatro Colón, Mamá Húngara Live y Elisa Wagner ICP se enorgullecen en culminar el ciclo Aura 2025 con una de las voces más deslumbrantes de la lírica mundial, en el máximo coliseo de Latinoamérica. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, del descubrimiento de Aigul Ahmetshina y del regreso triunfal de Elina Garancha, llega una de las mejores sopranos de la actualidad, una diva aclamada tanto por la crítica como por el público. El ciclo Aura presentará su último concierto del año con la actuación de la admirada soprano estadounidense Nadine Sierra, quien ofrecerá una velada lírica junto al pianista Brian Waghorn. Con obras de Charles Gounod, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti y Giuseppe Verdi, entre otros celebrados compositores. Llega el 3 de diciembre al Teatro Colón. Nadine Sierra, en Buenos Aires, localidades en venta.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Bueno, tantas veces nos mataron, decía Mercedes Sosa, ¿no?, en la canción que pasamos en la pausa. Y vaya si muchos y muchas lo saben, vaya si lo sabe nuestra invitada de hoy, que ya voy a presentar, tengo el privilegio de presentarla a Monique Altschul.
Gracias, que es Marta.
Directora ejecutiva y cofundadora de Mujeres en Igualdad, además de ser licenciada en Letras de la UBA con tesis dirigida por
nada más y nada menos,
artista plástica con numerosas exposiciones en la Unión Europea durante la dictadura, creadora del grupo multimedia Mito Minas, qué nombre, y un libro sobre género y corrupción, Las mujeres en la democracia participativa, con prólogo nada más y nada menos que de Carmen Argibay. Bueno, además ha sido docente en universidades de los Estados Unidos y México, apasionada, sigue siendo, por innovaciones artísticas, científicas, tecnológicas y su difusión entre adolescentes y jóvenes, por la lucha contra las violencias de género. Ha sido premiada, y vaya cuántas veces, por distintas organizaciones nacionales e internacionales por el trabajo realizado en torno a los derechos de la mujer. Dirigió el proyecto Mujeres por la Equidad y Transparencia y coordina la campaña mundial Un Mundo contra la Trata. En este marco organizó los foros de mujeres contra la corrupción en los años 2000, 2002, 2008, 2016. En alguno de ellos tuve el privilegio de estar y acompañarlas. Y bueno, recientemente, y de esto le vamos a pedir que nos hable ya, el quinto Foro Internacional de Mujeres contra la corrupción hace unos pocos días, el 18 de noviembre.
Marta, antes de que vos le hagas la pregunta que te corresponde, lo tengo re claro, pero cuando vos dijiste esto de que Monique ha tenido enorme cantidad de premios, es así, yo lo saqué de internet, es enorme, imposible, como, y empieza además creo que en el 95 como a mujer destacada, pero hay uno que a mí me sorprendió y que le querría preguntar cómo fue ese premio. En 2013 recibiste el premio Alfredo Palacios, que me quedé como desconcertada. Digo, ¿cómo fue este premio? ¿Nos podés contar?
Sí, ese fue un premio grupal en realidad. Y tenemos que recordar que la ley Alfredo Palacios sigue vigente y es la ley que prohíbe la trata, que prohíbe la prostitución. Entonces es muy importante en el contexto en el que trabajamos, ¿no? Fue un premio realmente muy apreciado.
Bueno, y ahora contanos cómo fue con la participación de mujeres tan relevantes. No quiero nombrar algunas, nombrá vos las que te parezca, porque dejaría otras sin nombrar, igualmente importantes. ¿Cómo fue este último encuentro de Mujeres contra la Corrupción?
Sí, este último encuentro fue híbrido. El primer día fue presencial en la Facultad de Derecho y el segundo día fue por Zoom. Y para gran sorpresa nuestra tuvimos más inscriptos por Zoom que presenciales, porque participaron muchísimas organizaciones de las provincias. Y para nosotras esto es muy importante. Tratamos de trabajar siempre que podemos con distintas organizaciones en provincias que van desde el norte de la Argentina, como sea Jujuy, Chaco, Misiones, hasta Tierra del Fuego. Y la participación de estas mujeres exponiendo a través del Zoom fue un privilegio muy grande.
Y las conclusiones, ¿o dónde se pueden leer o ver las participaciones de estas mujeres? Pero sobre todo, háblanos de las conclusiones de este encuentro.
Sí. Bueno, las conclusiones están, es todavía un debe, estamos esperando. Todo está grabado en los YouTube de Poder Ciudadano. No sé si tenemos que hacer alguna corrección, me parece que hay algunos silencios, bueno, cosas tecnológicas por ahí para arreglar, y tengo que consultar si Poder Ciudadano está pensando en hacer alguna modificación, mejorar un poco las grabaciones, o si va a ir en crudo tal como está. En crudo está ya disponible, entrando a YouTube de Poder Ciudadano, están los dos días grabados. En cuanto a las conclusiones, como teníamos muchas presentaciones y poco tiempo en dos días, decidimos no aceptar preguntas del público, sino poner un QR y que las que estuvieran presentes, ya sea en la facultad o por Zoom, enviaran sus preguntas a través del QR. Y todavía no tengo, no sé cuántas preguntas hubo, pero queremos continuar esto, queremos que haya unas rondas de continuidad a lo largo de todo el 2026. Así que eso va a ser un anuncio.
Pero, ¿por qué mujeres contra la corrupción? ¿Por qué mujeres contra la corrupción?
Porque creemos que hay un que la corrupción tiene un impacto diferencial sobre las mujeres, porque la corrupción viola desproporcionalmente los derechos de los más desventajados de la sociedad, es decir, las mujeres, las adolescentes, las niñas y también los niños. Y por eso nos parece imprescindible analizar el impacto de la corrupción sobre los derechos humanos de las mujeres. Incluso se inventó una palabra que no existía cuando empezamos a trabajar en el año 2000-2002. Peleábamos porque se viera que no es lo mismo ser mujer que ser varón en cuanto a la corrupción. Y apareció la palabra sextorsión. Es un término que creó Transparencia Internacional, porque es una manifestación del abuso de poder y violencia de género que afecta especialmente a las mujeres.
Lo repito, embargo, el término sextorsión.
Extorsión, ¿no? Relacionada con el sexo.
Exacto. Es una mezcla de sexo y extorsión. Esto lo inventa, esta palabra la inventa Transparencia Internacional, pero nosotros ya veníamos trabajando el concepto desde el año 2000, cuando todo el mundo discutía si las mujeres somos más o menos corruptas, que nos parecía totalmente inútil, un concepto que no nos interesaba para nada. Es decir, cuando tengamos el mismo poder en el mundo entero, las mujeres que los varones, que puede ocurrir dentro de varios siglos, ahí podríamos hablar de esto. Pero en este momento no hay nada que demuestre que las mujeres somos menos corruptas que los varones, pero sí que la corrupción tiene un impacto distinto sobre las mujeres. Y esa extorsión en realidad es una forma de corrupción en la que se exige sexo a cambio de un beneficio o servicio estatal, como ser de las políticas públicas que existían hace unos años. Y hubo muchos casos de mujeres muy modestas que se acercaban para tener un plan y obtenían el plan a cambio de favores sexuales.
Yo agrego algo acá en relación a esto que vos decís. En algún momento que trabajé mucho en municipios, en provincias, en una ciudad de El Chaco, en los grupos focales que hacíamos, surgió la palabra, el concepto de clientelismo sexual.
Ajá, sería esto mismo.
Clientelismo sexual. Y que ese está relacionado con esto que vos decías, Monique.
Uh-huh. Monique, te iba a preguntar, vos tenés una larga trayectoria trabajando en el tema de violencia de género. Sí. ¿Cómo ves el tema de violencia de género en estos últimos años en la Argentina? Es decir, ¿lo ves en una línea de mejoría, lo ves en una línea de empeoramiento, de estancamiento? Me refiero no solamente al actual gobierno, que tiene una posición por ahí diferente en cuanto al tema en sí, le da, por supuesto, bastante menor relevancia, sino en los últimos 4 o 5 años en la Argentina. ¿Cómo lo ves?
Sí. No ha mejorado en absoluto. En algunos años era más o menos igual y había muchas oficinas de ayuda a las mujeres, sobre todo en las provincias. Muchas de esas oficinas se han cerrado. Entonces ahora las mujeres están a la deriva y existen varias organizaciones, instituciones que miden día a día, mes a mes, los femicidios. Una de ellas es la Casa del Encuentro, pero está también la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, está también hay una organización en Córdoba, hay otra en Tucumán, es decir, que hay varias formas de medir. La Casa del Encuentro releva todos los casos que encuentra en todos los periódicos, ya sea a nivel nacional o a nivel local. Y justamente hoy envió la última medición, no tuve tiempo de verla, pero creo que también se incrementa porque la violencia en general ha aumentado muchísimo en estos meses, en estos 2 últimos años. Entonces se da a todo nivel, ¿no? Se da tanto entre varones, entre varones y mujeres, pero muy especialmente de varones sobre mujeres, ¿no? Con resultados de femicidio.
A mí me interesa. Sí, que se da más que nada en la intimidad, ¿no? Es decir, en la cercanía, digamos. El porcentaje abrumador de casos es familiar o intrafamiliar o o de vínculos afectivos, entre comillas, ¿no?
Sí, y lo que es muy alarmante, en estos últimos días han surgido asesinatos de chicas jóvenes sobre varones, ¿no? Eso no existía, y es una de las últimas manifestaciones de los últimos 10 días, diría yo.
Sí.
Por ejemplo, hay un caso de una chica de 16 años
que mató al novio,
mata a cuchilla a su compañero de 20 y pico. Es inédito eso.
Recién dijiste, Monique, que sí, no es posible todavía generar evidencia respecto de el nivel de corrupción entre mujeres y varones, si uno quisiera hacer esa comparación o géneros, diferentes géneros. Pero en la apertura del Congreso, del quinto Congreso, hubo una exposición donde se plantearon, yo digo, no se dieron datos, pero sí la idea de que el hecho de que la mujer integre determinados espacios políticos de responsabilidad y decisión genera algún tipo de mejora en cuanto a los niveles de corrupción. ¿Es así? ¿Qué es lo que se está investigando en este sentido?
No son datos que tenga yo. Pero sí, hay organizaciones que piensan y todo es válido, ¿no? Tenemos que seguir pensando en esas líneas y abrir muchas otras líneas de investigación, ¿no? Y de búsqueda. Pero yo creo que la participación de las mujeres en la política no es pareja con la de los varones. Lo vemos ahora en las últimas elecciones, en donde todos los primeros puestos lo encabezan los varones. No hay paridad en cuanto al poder político de las mujeres y de los varones.
Convengamos que también hay algunas mujeres que muestran una supina ignorancia en relación, exacto, a cantidad de temas que deberían ser parte de su conocimiento cuando van a asumir una responsabilidad pública tan importante, ¿no?
Eso es realmente alarmante, ¿no? Porque hasta cuando se crea el cupo, varias personas hicieron investigaciones y la investigación demostraba que las mujeres que asumían sus cargos como diputadas o senadoras eran mujeres con una formación, muchas eran docentes o eran abogadas, pero no eran mujeres que venían de la nada, ¿no? Es decir, venían de la sociedad civil y podían tener muy buenas intenciones, pero no tenían conocimientos a veces superiores a los de los varones en esa época. Y en los últimos años eso se ha ido desdibujando.
Monique, yo te quería leer un muy breve párrafo de Norma Morandini en una nota este fin de semana, que dice: aun cuando sepamos que existen dos valoraciones distintas cuando se trata de juzgar las apariencias entre hombres y mujeres en la política, deberíamos condenar los insultos, los agravios entre las legisladoras mujeres, especialmente las más jóvenes, a las que deberíamos recordarles: chicas, no era para eso que luchamos por la paridad en la representación legislativa, con la confianza de que la política se iba a beneficiar con el aporte de la mejor índole femenina, la del cuidado, no en el sentido de los atuendos, sino con los demás, la solidaridad, el respeto y la empatía, ¿no?
Parece que es una buena síntesis. De acuerdo con Norma.
Tal cual.
Excelente.
Tal cual.
Sí. A mí me interesaba que eso sí lo trataron en el Congreso y vos tenés gran experiencia. Alejandro te preguntó cómo veías el avance de la inclusión y de la equidad de la mujer. Ahora, en el tema de la trata, el que el tema se haya globalizado y haya más conciencia ciudadana al respecto, ¿ha mejorado las condiciones y ha disminuido ese flujo de personas en global, ¿no? Porque no es solo nacional.
Sí. Lo que pasa es que se ha modificado totalmente. Porque antes eran mujeres a las que se trasladaba de una provincia a otra y se podía seguir de alguna manera el recorrido. Ahora todo es digital. Una mujer puede ser secuestrada en una plataforma, puede ser vendida, el dinero lo reciben también a través de redes digitales. Es muy difícil de seguir ahora, es todo hay un mapa que es pavoroso, que muestra las redes a nivel mundial. Hay miles de redes, por ejemplo, que atraviesan toda Asia, pasa por la Unión Europea, otras que vienen de África, otras que vienen de América, y son todos caminos que se entrecruzan y que es absolutamente imposible de seguir. Por otra parte, por ejemplo, es alarmante que se hayan reducido también las oficinas de asistencia a víctimas de trata, y aquí me refiero sobre todo a la OIM, por ejemplo. La OIM es la Organización Internacional para las Migraciones, que siempre se ocupaba de repatriar a las víctimas de trata cuando eran extranjeras a volver a su país de origen. Ahora prácticamente ha desaparecido la OIM. Acá en la Argentina es una oficina muy, muy pequeña, y las personas que realmente sabían trabajar esos temas quedaron afuera. Entonces, ¿qué va a pasar si se ubican mujeres extranjeras? O quizás esperan que ya no se las ubique. No sé, es una pregunta a hacer, ¿no?
Y Mujeres en Igualdad, en este momento, ¿qué programa se está desarrollando que la audiencia pudiera de alguna manera interesarse, colaborar? Ustedes han trabajado mucho con voluntariado, y yo me acuerdo, Monique, cuando vos hacías unos desayunos que invitabas a mujeres para tratar temas que no se hablaban en ningún lado, que fueron realmente de impacto y de transformación, y ustedes siempre están creativamente trabajando. Contá un poco lo que están haciendo y cómo convocar a la gente joven, que sé que a vos te encanta trabajar con gente joven.
Sí, muchísimo. Ajá. Bueno, la buena noticia es que los desayunos siguen. Desde 1993 hemos hecho alrededor de, creo que son 420 desayunos, y los seguimos haciendo mensualmente.
Yo he estado en algunos, supongo que vos, Mercedes, también. Monique, queremos volver a esos desayunos.
Sí, bueno, para hacer los desayunos necesitamos fondos, porque los hacíamos gratuitamente en el anexo de la Cámara de Diputados. Exacto. Durante muchos años fue un lugar realmente privilegiado, pero con el cambio de gobierno ya no tenemos acceso ahí. Entonces dependemos mucho de las embajadas. Hemos hecho desayunos en la Embajada de Canadá, de Bélgica, de Países Bajos, de Panamá, me olvido de algunas quizás, pero entonces cuando no podemos hacerlo presencialmente lo hacemos a través de Zoom, con la participación de las mujeres de las provincias, que nos interesa muchísimo, ¿no? Pero seguimos haciendo, seguimos buscando temas novedosos y formas también novedosas de acercarnos a los temas o de resolver.
Acá con Mercedes nos anotamos para próximos desayunos.
Sí, bueno, y sobre todo esta perspectiva federal, que me parece tan estratégica, necesaria y de alguna manera no tomada en cuenta. Durante la pandemia hubo una articulación impresionante, ¿no? En la región e inclusive, por supuesto, a nivel de nuestro país. Pero ahora es como volvimos a las andadas y nos olvidamos de que existe, en nuestro caso, las provincias y la región, ¿no? Cuando se hacen cosas a veces en España, ¿no? En algunos lugares de Iberoamérica, que solo volvieron a lo presencial. Así que te felicito por este insistir en lo federal, Monique.
Mercedes, y agregale lo que veníamos charlando en la primera parte del programa, con respecto a que esa es una gran vía de participación, que evidentemente Monique lo está diciendo, en cuanto a que la segunda jornada del foro, que era virtual, tuvo más participación que la presencial. Entonces hay que estimular esos mecanismos de participación para que la gente se integre y se exprese, ¿no?
Sí, lo y que... las expositoras del segundo día, había expositoras que estaban de Suecia, de Ushuaia, de Catamarca, de, bueno, de muchísimas otras provincias, ¿no? Y el intercambio entre esos grupos tan diferentes, con culturas tan diferentes, son muy positivos, ¿no?
Y creo otro que lo presencial, que... Monique, fue también sí. muy importante, porque la posibilidad no solo de escuchar, sino de intercambiar ideas presencialmente, suma, o sea, que esto de las dos opciones me parece muy acertado.
Gracias, bueno. Otro tema que nos preocupa es que el foro, aunque teníamos organizaciones internacionales, organizaciones importantes nos ayudaban como convocantes del foro, todos los fondos fueron aportados por ONGs.
Esa fue es un tema sumamente interesante. Lo vamos a dejar para un próximo programa porque nos están echando, Monique.
Y, para variar.
Estamos portando mal.
Y nos vamos, como siempre, escuchando al Nano Serrat. Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene es remedio. Gracias, Monique.
Gracias, Monique.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.